Es Miriam Bregman, buenos días. Acá Gisela Busaniche y equipo te saludan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
Miriam, ¿sentiste que hubo una reacción frente al ataque que tuviste de Diego Fargosi?
Sí, realmente hubo como un quiebre, ¿no? Porque esta gente venía poniendo cualquier cosa, diciendo cualquier cosa en las redes. Los últimos días se había incrementado mucho. Mira, te pongo un ejemplo. El sábado nosotros tuvimos un acto de mi partido, el PTS, en el Frente de Izquierda, en el Parque Centenario. Un acto de la juventud con miles y miles de pibes. Y a la par que estábamos ahí, empezamos a subir fotos de las redes sociales y videos, y nos empiezan a llegar videos de Milei y la gente que lo sigue a él diciendo zurdos de mierda, van a tener miedo, van a correr y no me acuerdo qué otra cantidad de barbaridades. Y esto se reproducía en medios de comunicación como si nada, como si fuese muy normal que estas verdaderas patotas gritaran esas cosas por la calle y no pasara nada. Entonces, la verdad es que veníamos bastante alerta estos días con este tema, y bueno, esto creo que fue un punto de quiebre porque en nombre de alguien que es profesor universitario, que estuvo en el Consejo de la Magistratura, nada más que en el lugar donde se eligen los jueces, donde se evalúa su accionar, es decir, un lugar institucional al cual supuestamente estos que además se dicen ellos mismos defensores de la República le dan tanto valor, diga una cosa por el estilo. Me parece que generó un repudio muy grande y me parece muy bueno que eso sea así.
Claro, porque Alejandro Fargosi lo que hizo fue decir, vos votás estas ideas y te puso a vos con el tema del himno. Después, si querés, contanos un poco lo que tiene que ver con lo del himno. Pero abajo dice Miriam Bregman, militante judía del Frente de Izquierda. O sea, es un comentario súper antisemita que se suma a esto que vos estás diciendo como un ataque permanente. Y lo peor es que hay gente joven que se está sumando a estos ataques. Hablan de libertad, hablan de rebeldía. Pero después, por ejemplo, te defienden a la dictadura y dicen que y están en contra de los judíos. ¿Cómo es, Miriam?
Sí, llevan defensores de la dictadura en sus listas, abiertamente negacionistas del genocidio que ha ocurrido en la Argentina y defensores de los genocidas en sus listas. Entonces me parece que señalar esto, algo que, como te digo, habíamos empezado a hacer con mi compañero Nicolás del Caño y también con otros miembros del Frente de Izquierda, es lo que hace que esta gente directamente salga a atacarnos de este modo. Pero realmente si vos ves lo que pone, el objetivo es poner esa firma, poner militante judía. ¿Qué quiere decir militante judía? A otro le ponen militante católico, militante evangelista. No, realmente tiene una carga negativa muy grande a partir del origen de mi apellido, lo quieren utilizar como diciendo, por eso lo ligan con una fake news alrededor del himno, porque quieren decir, bueno, como es judía, es antinacional, y yo desafío a cualquiera de los que conozca mi historia que me diga quién defiende más los intereses nacionales, si la izquierda, si mi partido, si yo misma, o cualquiera de estos entreguistas que son abogados de los bancos, abogados de las privatizadas, que están por entregarle el país al Fondo Monetario. Entonces, yo los desafío y nos fijamos a ver quién defiende más los intereses nacionales.
¿Por qué pensás tanto odio?
Porque venimos avanzando. Yo creo que todos estos sectores lo que están haciendo no es una acción, sino una reacción. No pueden creer ni aceptar que las mujeres hayamos organizado una lucha como la que organizamos, transversal, en la calle, autoorganizada, que es de todas y no es de ninguna, y que conquistemos el derecho al aborto. Durante muchos años tuvimos ataques por plantear estas cuestiones, cuando nadie planteaba lo del derecho al aborto, cuando lo planteábamos en el Congreso y éramos un puñado de diputadas. Pero cuando esto se hizo masivo y se vio que cuando las demandas son tomadas por el conjunto o un amplio sector de las mujeres, cuando las pibas se ponen al frente, cuando la juventud rompe con todos los partidos tradicionales, con las iglesias y dice, este es nuestro derecho y lo vamos a conquistar, ellos empiezan a ver que tambalea toda su estructura, ¿no? Porque algunos se dicen libertarios, otros no, pero todos son reaccionarios, antiderechos, que promocionan el racismo, la misoginia, la xenofobia, el antisemitismo. Entonces creo que algunas de estas cosas les preocupan en Argentina y en el contexto regional. Pensá que todos estos, y algunos tantos otros, ponían como ejemplo a Colombia, a Chile, y sus ejemplos están tambaleando mucho. En Chile, producto de la movilización de una juventud que también se puso a la cabeza, se llegó a discutir hasta la constitución pinochetista, que parecía que era algo que nunca iba a pasar en nuestro país hermano. Uh-huh. Entonces creo que están reaccionando frente a ese mapa de América Latina. Esto yo lo marcaba mucho en el acto que te digo que hicimos el sábado, que hay un mapa de América Latina que se tiñó de movilizaciones populares, y hay una Argentina que desde el derecho al aborto, pero después también en el fenómeno de autoconvocados de la salud en Neuquén, donde las direcciones sindicales más el gobierno arreglaron una suba del 12% del salario, las enfermeras salieron a la calle, el personal de salud salió a la calle, se unieron a la comunidad mapuche, se unieron al pueblo y a los trabajadores de Neuquén y consiguieron un 53. En Mendoza, la defensa del agua. Yo creo que hay un quiebre también con relación a la defensa de los derechos ambientales, porque está siendo tomado en las calles por los distintos pueblos, por la juventud, y yo creo que a todo eso es lo que reacciona. No, no creo que sea un tema particular conmigo, sino a las ideas que represento, que la izquierda está íntimamente ligada a todos estos fenómenos.
Miriam, buen día, soy Néstor Espósito. Es la segunda vez, le cuento a los oyentes, que hablamos en el día con Miriam. Yo te escuchaba más temprano en la televisión pública y te escucho ahora con este mismo argumento de la puja por entre los derechos y esta actitud muy protagónica que tienen sectores juveniles que habitualmente o no estaban en la política o no estaban directamente involucrados en la política. Sin embargo, parece haber, como en el escenario político, que ese sector etario representado en los jóvenes es el que nutre básicamente a estos sectores llamados libertarios, que son los que terminan atacando y criticando el avance de los derechos. ¿Hay como ahí una puja en los sectores jóvenes entre los que quieren más derechos y los que tienen esta reacción casi fascista ante esa postura?
Y es algo que tenemos que analizar y analizar seriamente, Néstor, porque es evidente que estos personajes se nutren de un sector muy acomodado de la sociedad. Recordarás, vos seguís mucho los casos judiciales, cuando fue todo el tema de los tweets de los rugbyers, que sí, claro, quedamos todos helados en ver que había gente que tuiteaba esas cosas o decía esas cosas de semejante contenido discriminatorio. Bueno, todo eso encuentra su canal de expresión política en estos personajes, en estas listas, y creo también que hay otro sector que tiene bronca, porque estamos en un momento político un poco raro, porque venimos de una experiencia muy mala que ha tenido todo el pueblo trabajador con el gobierno de Macri, pobreza cero, no tuvo nada, no hubo un solo pobre que haya salido de la pobreza, ni con Macri, ni con Vidal, ni con Larreta. Pero hay un enorme descontento con el gobierno nacional, también por las medidas económicas que ha tomado en este tiempo, donde entre los jubilados y los bancos, como decía el presidente, eligió por los bancos, que siguen ganando como nunca. Y ellos apuntan esa bronca. O sea, también hay un sector, que es el primero que te mencionaba, y hay otro sector que la juventud tiene, lógicamente, una enorme representación, porque son jóvenes hoy que saben que nunca van a tener un...
Ahí te perdí, Miriam.
Apuntan esa bronca,
sí,
para conducir su discurso.
Ahora, esa bronca también se podría explicar cuando uno explica el Estado, porque es muy fácil ir con el discurso de Houghton, de Fargosi, de Milei, diciendo que no hay Estado. Tenés hospital porque hay Estado, tenés asfalto porque hay Estado, tenés tendido de luz porque hay Estado, tenés agua porque hay Estado, tenés gas porque hay Estado. Digo, educación pública porque hay Estado, ¿no? Digo, eso no termina de visualizarse, y esa preocupación que tienen ustedes como izquierda, porque antes la juventud siempre empezaba y quizás seguía toda su vida siendo de izquierda, pero al menos la rebeldía estaba ahí, que ahora la rebeldía esté en este lugar, es raro, y no solamente les preocupa a ustedes, sino también les preocupa al frente de todos, porque también supo tener esa juventud y supo construir esa juventud más política, si se quiere, que participaba.
Sí, mira, yo creo que hay un fenómeno mundial, Gisela. Si vos ves lo que fue el fenómeno que dio Trump, que dio Bolsonaro,
Boris Johnson,
hay un fenómeno donde creo que lo que no podemos pensar es ser ingenuos o ingenuas y creer que esto surge espontáneamente. Como te digo, ante el descontento con las políticas sanitarias, económicas del gobierno, ante el efecto que produce este doble discurso, ¿no? De un presidente que te dice, te voy a ir a buscar si no cumplís la cuarentena, y después hace una fiesta en la casa de la residencia oficial, ni siquiera en su residencia privada, en la residencia oficial. Todas estas cosas son canalizadas o intentan ser canalizadas por sectores de ultraderecha, pero hay un interés económico, mediático en que eso sea así. No es casualidad, si vos ves la cantidad de horas de televisión que tienen estos personajes, bueno, ninguno de nosotros tiene un cuarto, un medio para acercar nuestras ideas.
Bueno, eso es verdad.
Y la protección, vos pensás que van a venir un programa y dice que privatizó las veredas, y hay que privatizar las calles, y que un GPS te diga, imagínate
si. Y nadie le repregunta.
Claro. Sí.
Ahora, Miriam, hablando un poquito de la campaña, estaría genial que sea una campaña de ideas, que no lo está haciendo, al menos por ahora, pero sí también vemos ahora tensión en el corte, en el puente Pueyrredón y cortes de Polo Obrero, pero también está el FIT, está Nicolás del Caño ahí. ¿Qué están pidiendo, Miriam? ¿Y por qué estos cortes todos los días que perjudican un poquito a los trabajadores, no volviendo a esta normalidad?
Mira, yo creo que los trabajadores y trabajadoras, si saben por qué están en este momento cortando en el puente Pueyrredón, y allí está mi compañero Nicolás del Caño, yo la verdad que no pude llegar todavía, pero si no hubiese estado ahí también, tiene un motivo muy concreto y tiene que ver con esto que te decía de la falta de derechos. La pandemia en la Argentina no solo aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad. Hubo muchos que ganaron mucho y otros que perdieron todo. Y si vos ves cada uno de los sectores que en este momento están en el puente, tienen que hacer una cosa en común. Hay despidos y tercerizaciones, quite de derechos. Las empresas pasan directamente a empresas tercerizadas para no hacerse cargo, y cuando los trabajadores reclaman, los despiden. Es algo profundo que está pasando en la Argentina.
Y no
tiene que ver con algo que te decía antes.
Y no es parte, jóvenes, pero no es parte también de la campaña de que la izquierda se empiece a movilizar todos los días, ¿va a ser así?
No, mira, yo creo que es parte de lo que deja la pandemia, y la izquierda va a estar ahí acompañando. Nosotros nos solidarizamos y nos acompañamos sea el momento que sea. Yo estuve, y lamentablemente con muy pocos diputados y diputadas, durante toda la pandemia acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la salud, y nos costaba muchísimo que eso se vea, y fue durante todo el año pasado, sabiendo lo peligroso que era, pero bueno, con todos los cuidados necesarios salíamos a la calle, porque había trabajadores que no cobraban el salario. Entonces, sí, yo no creo que pueda ser adjudicado. Todos saben que nosotros luchamos 24 horas todo el año.
A propósito de lo que decís de la precarización laboral, mira, estoy leyendo un aviso publicitario de un sitio al que estoy suscripto. Piden un redactor creativo, el trabajo estará enfocado en la comunicación digital, haciendo foco en redes sociales, bla, bla, bla. Cuando ponen las condiciones de trabajo, bueno, los requisitos, lugar de trabajo, Parque Patricio, jornada completa, condición, monotributo.
Claro,
¿sabés quién es el empleador?
¿Quién?
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, gracias. Eso es lo que te quería graficar, lo hiciste mejor que yo. El propio Estado es el que reproduce estas condiciones, y el monotributo, como yo te decía, quiere decir que no vas a tener un día de vacaciones, que no vas a tener aguinaldo, y que cuando quieran cancelar esa relación lo van a poder cancelar, porque en realidad hay un fraude laboral. Entonces, creo que eso, sumado a la situación de la pandemia, se hace cada vez más grave. Y como digo, la izquierda va a estar acompañando ahí, como estuvo durante toda la pandemia y como ha estado siempre. Creo que es nuestra obligación y es el principal reconocimiento que tenemos en la calle, y que tenemos también cuando nos atacan. Pueden o no coincidir con todas nuestras ideas, pero saben que nuestros valores son la defensa siempre de los trabajadores y trabajadoras y de los derechos de las mujeres.
Gracias, Miriam Bregman, por esta charla con Ahí Vamos.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Era Miriam Bregman, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unida. Una interesante charla. ¿Cuál es el